Una importante escasez de gas se plantea para Australia desde el próximo año, lo que representa un riesgo para el suministro de electricidad y para la seguridad en varios estados del país. Un informe del operador australiano del mercado de energía, AEMO, por sus siglas en inglés, advierte que sin una respuesta rápida, Australia podría hacer frente a una opción difícil: mantener la energía encendida frente al corte de suministro de gas a los clientes residenciales y los negocios. El análisis reveló que sin nuevos desarrollos para apoyar más la generación de electricidad a gas, el modelo muestra deficiencias de suministro de entre 80 gigavatios hora y 363 gigavatios hora, que podrían esperarse desde el verano del año fiscal 2018 al 2019 hasta el año fiscal 2020-2021. Se prevé que la escasez generalizada afectará a Nueva Gales del Sur y Australia del Sur, en primer lugar, luego a Victoria en el año 2021 y a Queensland entre 2030 y 2036. El informe advierte que AEMO podría verse obligada a reducir los suministros de gas a los grandes usuarios en el invierno del próximo año para evitar una escasez en Victoria y Australia del Sur, a menos que se pueda acelerar la modernización del oleoducto. Sobre los resultados del informe, Carlos Colina conversa con el experto en políticas en el ámbito energético de la Universidad de Monash, Alfonso Martínez.
Mira, Carlos, yo creo que, como tú bien has dicho, esto está condicionado por lo que hemos visto en Australia del Sur, ¿no? Si no hubiera habido esos apagones, yo creo que este informe hubiera pasado desapercibido. ¿Por qué digo esto? Hay soluciones. Están presentando un problema que es cierto, puede que haya discrepancias entre la producción y lo que se consume aquí en el país, pero hay soluciones muy fáciles y muy inmediatas a este problema. Están listadas en el mismo informe. Por un lado, tienes gasoductos que están en construcción y que pueden aumentar el suministro a los estados del sureste. Estamos hablando de que el suministro de gas natural en Australia está concentrado en el noroeste, sobre todo, y tenemos que llevar gas natural al sureste. Eso ya está, hay una, por lo menos un gasoducto que ya está en construcción o que debería empezar este año, en 2017, y tenemos muchas otras opciones. Podríamos dirigir parte del gas natural licuado que normalmente se exporta a mercados asiáticos porque son muy lucrativos. Eso podríamos reservar una parte, un porcentaje no demasiado grande, para uso doméstico. Entonces, está bien que hayan sacado estos problemas, pero tienen solución bastante, bastante rápida. Luego ya el problema, como siempre en Australia, es no el corto plazo, sino la falta de una visión a medio y largo plazo. Y ahí es donde yo creo que están los mayores problemas.
En ese sentido, una de las políticas de Australia en cuestión de exportaciones es que aparentemente, y según también el informe de AEMO, el 70% del gas que produce este país es exportado. ¿Eso cómo también condiciona la regulación del mercado y el posible falta de suministro que se puede venir en los próximos años?
Obviamente está relacionado, pero tiene unas razones muy claras económicas. Los mayores precios por gas natural licuado se pagan en Japón. Si Australia o los australianos, las empresas australianas estuvieran dispuestas a pagar los altos precios, que ahora mismo pues están en los $7.50 en Japón, mucho menos aquí, entonces no tendríamos estos problemas. Se construirían unas terminales de gas natural licuado aquí también en el sur y podríamos competir en el mercado. Obviamente eso no es lo que quieren las empresas de este país. Lo que quieren es que parte de esas exportaciones se dejen para el mercado doméstico a mejores condiciones, me imagino. Ese es el problema que tenemos ahora aquí.
Y esto, Alfonso, sí, se da también en el marco de la discusión de si Australia debería enfocarse más en el uso de energías renovables o no renovables, y vimos las semanas pasadas llevando al Parlamento el gobierno un pedazo de carbón, diciendo que el carbón sigue siendo el futuro y peleando porque, y echándole la culpa a que el apagón de Australia del sur fue por el uso de energías renovables como la del viento. En esa discusión, ¿cómo ve usted a Australia, a Alfonso, en este momento, en la actualidad, frente al resto del mundo?
Australia tiene un problema que no es problema, sino que es una gran ventaja. Como dicen en inglés, nos spoiled for choice. Tenemos demasiadas opciones en Australia. Sí, tenemos un carbón muy barato, tenemos gas natural y tenemos sol, tenemos viento, tenemos lo que queramos. Pero son decisiones políticas y a medio plazo, no ya a largo plazo. A largo plazo sabemos que el gas natural, el carbón, no pueden seguir existiendo si nos creemos los objetivos fijados en la cumbre de París sobre el cambio climático, esos 2 grados Celsius máximo que queremos limitar el calentamiento global. Entonces, a medio plazo podemos ya empezar a desplegar tecnologías que cumplen las mismas funciones que el gas natural hoy en día en el sistema eléctrico australiano, es decir, compensar las fluctuaciones de generación de turbinas eólicas, de viento y de paneles solares. Esas fluctuaciones, cuando no brilla el sol o cuando no hay viento, hay que compensarlas efectivamente, pero tenemos tecnologías que existen ya hoy en día y que se pueden desplegar. Obviamente tienen un coste, pero ahora, ese coste lo tenemos que asumir para esas tecnologías o para cualquier otra cosa, incluso aumentar nuestra producción de gas natural. Entonces, sabiendo que a largo plazo el gas natural va a tener que disminuir, me parece muy poco acertado invertir grandes recursos en intentar expandir la producción cuando podemos invertir esos mismos recursos en reemplazar ese gas natural por otras cosas. Esto no es para mañana. Como he dicho, a corto plazo esos gasoductos y quizá la desviación de las exportaciones sea suficiente, pero a medio y largo plazo deberíamos empezar a pensar cómo disminuir nuestra dependencia del gas natural para compensar esas fluctuaciones. Y del carbón ya, bueno, quizá ni siquiera deberíamos hablar, pero bueno, es una discusión que en Australia tiene mucho seguimiento. Eso quizá es una cuestión para otro momento, ¿no?
Finalmente, Alfonso, eso también abre el debate del costo de la energía para los usuarios aquí en Australia. Y se ha visto que después de que se retiró el impuesto al carbón a las grandes empresas contaminantes, el precio incluso se ha duplicado en vez de haberse reducido como lo había firmado el gobierno. ¿A qué se debe este fenómeno, en tu opinión, Alfonso?
Pues se debe a que, en general, conseguir energía es más difícil, tan simple como eso. Hoy en día los combustibles fósiles en general son menos y menos abundantes, lo vemos en todo el mundo, y es una tendencia que no se puede evitar. Entonces, el precio del carbono, pues obviamente puede influir los precios, pero no es el factor determinante en el aumento de los precios de la energía a nivel global y en Australia también. Las renovables, es cierto, no son baratas. Lo que son una inversión de futuro para que cuando ya tengamos una industria bien desarrollada, que ya estamos viendo los primeros frutos de eso, van a poder reemplazar esos combustibles fósiles que ya vemos están disminuyendo en todo el mundo. Es cada vez más difícil extraer esos combustibles fósiles y simplemente cuesta más dinero.
Alfonso Martínez, de la Universidad de Monash en Melbourne, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Hora 13 de Radio CBS.
Muchas gracias, Carlos. Un placer.